Quiero hacer en forma recordatoria lo que hablamos la vez pasada, un poco de lo que conversamos. Mucho se me ha acercado y me parecía como que hay cosas que no se entendieron. Y quiero leer el espíritu de profecía, que es nuestra guía. Aunque yo estudio, aunque yo hice terapia enzimática y estudié enzimas y todo esto, y el profesor recomendaba comer crudo y él comía cocido. Y él decía que no hiciéramos lo que él hacía, sino que hiciéramos lo que él decía. Pero un poco duro eso, ¿no? No, yo no entendía mucho. Quiero leer la página 553 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, donde dice el espíritu de profecía, la reforma en el régimen alimenticio debe ser progresiva. Progresar en el régimen no es ir dejando el café, ir dejando la carne, no. Progresar es cuando usted está en medio ya de la actividad, usted va en actividad creciente en lo que hace. Porque si usted se hace cristiano hoy y entrega su vida hoy, usted puede decir que cada día que pasa va en progreso, ¿sí o no? Que usted acaba de dejar la vida pasada, pero cuando ya se hizo cristiano, en cada día que pasa va en progreso, en progreso. Dice acá, en el 1902 fue escrito esto, desde el comienzo de la reforma ProSalud hemos encontrado que era necesario tres cosas, educar, educar y educar. Dios desea que continuemos esta obra. Al enseñar la reforma ProSalud, como en toda obra evangélica, debemos tener en cuenta la situación de la gente hasta que podamos enseñarle a preparar alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y sin embargo poco costosos. No estamos libres para presentar los principios más adelantados de la alimentación saludable. Cuando dice que no está libre para presentar los principios más adelantados, es que la reforma tenía que ir en progreso. A veces hay hermanos que sacan datos del Espíritu de Profecía en las primeras páginas cuando habla de que las gallas, que son cereales, deben ser bien cocidos. Entonces no leen las últimas páginas donde dice que no tenemos, ¿no? No estamos libres para presentar esos principios adelantados de la alimentación saludable. Pero que Dios sea progresiva la reforma alimenticia, enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla, expliquémosle que llegará pronto el tiempo que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra, y que Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin aquellas cosas. Descarte nuestro pueblo todas las recetas malsanas, aprenda a vivir en forma saludable, y enseñe a otros lo que aprendió. Sepa impartir este conocimiento como impartiría la instrucción bíblica. Eso va para cada miembro de la iglesia de Glendale. ¿Escuchó esto? A mí no me toca hablar de salud, le toca hablar a usted. Trabajando en este sanatorio, en la República Dominicana, y trabajando con personas adineradas, es un poquito difícil, porque la persona de dinero tiene el dinero para no escatimar en gastos. Y yo envié a una persona a ser tratada a ese lugar y él subió con ayudantes y todo, ¿no? En vehículo del año y todo, y con mucha dificultad se sube a la montaña. Y él fue a ver dónde él iba a hospedarse primero. Cuando llegó al lugar es sumamente sencillo y simple. Y se encuentra que ahí nadie es médico. Y él se asustó un poco. Y entonces me llamó. Me dice, pero usted va a hablar con ellos. Y dice, mire, todo lo que ellos hacen está aprobado ya. Y él pensaba que era aprobado por mí, es aprobado por Dios. Pues el Señor subió y después de varios días él subió y pasó una semana y quedó muy motivado. Y no había médico en el lugar, pero se estaba haciendo el plan que Dios se había dicho que hay que hacer. Y ese plan no cae en fracaso. Así que esta persona ahora regresó y ahora mismo está allá en la montaña, un lugar bastante simple, sencillo y humilde, pero él llevó a su esposa. Y antes de irse a la montaña, me refirió a su sobrino, a sus hermanos y a todo el mundo tuve que ver porque él quedó sumamente impresionado a través de la sencillez del tratamiento, cómo se manifiesta la sanidad de su cuerpo. No se necesitan médicos, se necesitan miembros que se pongan activos en estas cosas. Mire lo que dice aquí el Espíritu de Profecía, la página 554. Enseña a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario que ha llenado el mundo de inválidos crónicos. Dice claramente, hay que evitar la cocinadera. Ese arte culinario hay que evitarlo. Por precepto y ejemplo, demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. ¿Cuál alimento Dios le dio a Adán antes de pecar? Le dio frutas y semillas. ¿En qué estado? En estado natural. Dios no le complica la vida a los seres creados. Le da las cosas naturalmente. No había estufa, ni nevera, ni habían cuchillos, ni ollas, ni se hacía leña, no hacía nada de esto. Le pone las cosas simple, sencilla, práctica. Tómalas y cómelas. Eso era todo. ¿Y qué tipo de alimentos hacía? Alimentos sin cocer. Que hoy la palabra cruda se oye feo, sí, se oye fea, pero vamos a llamarle alimentos naturales, ¿está bien? Naturales sin pasar por el fuego. Evitar el arte culinario. ¿Qué dice el Señor que hay que estudiar? Dice la página 95 del Consejo, el régimen alimenticio debido, el régimen original. Ese es el régimen debido y deberíamos llegar a él. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que se ha dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y da semilla, o será para comer. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer plantas también del campo. Ese es el plan que Dios quiere que se estudie. Y dice la página 477 del Consejo sobre la Salud, sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Que enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos, ¿no?, en su estado fresco. Cuando estuvimos acá en la casa del pastor la vez pasada, ¿cuántas frutas nos comíamos de desayuno, pastor? 8 a 10 frutas de mañana. 8 a 10 frutas. Y muchos le dicen, ¿y por qué tantas? ¿No? ¿Por qué tantas? Bien, hablamos aquella vez del régimen original. Hablamos de qué pidió Daniel, la dieta original, la pirámide de Dios. ¿Recuerdan la pirámide? Frutas y semillas. Esto no es confuso. La pirámide viene de Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y fue así. Bien, en la dieta original, estudiándola, la palabra semilla de Génesis 1.29, lo vimos la vez pasada, que dice, viene la palabra hebrea sera, que significa fruto, posteridad, postrero, prole, simiente, generación, hijo, linaje, etcétera. La palabra Génesis 3.18, que dice la palabra plantas, viene la palabra hebrea esep, que significa brote tierno, hierba y legumbre. Y la palabra que Daniel usó, vamos a ver ahora, porque la palabra legumbre de Génesis 9.13 es la misma palabra esep. La palabra que Daniel usó era seroa o seraón, que significa grano o semilla brotada, fuerza, brazo, poder, potencia y pudiente. Daniel pidió semillas, porque en 10 días Daniel se veía mejor y más robusto que los jóvenes que comían la comida del rey. Entonces, en las semillas que Daniel pidió, como las almendras, cada vez que Daniel consumía 24 almendras, consumía 160 calorías y 6 gramos de proteínas. ¿Lo está mirando acá? ¿Lo puede ver? Entonces, una persona que consuma más de 2.500 calorías, esa persona va a aumentar de peso. Y Daniel prefirió no comer ensaladas porque las ensaladas no tienen calorías. ¿Bien? Y comió semillas. No comió las frutas, sino las semillas. Cuando se come, por ejemplo, las nueces de Brasil, las castañas, 6 a 8 de ellas tienen 190 calorías y 4 gramos de proteínas. Y si la persona consume 45 a 55 gramos de proteínas, más o menos aproximadamente en adultos, entonces esto no le va a hacer daño. En 18 semillas de cashew nuts, de marañón, 18 de ellas tienen 160 calorías y 4 gramos de proteínas. En las semillas de hazelnut, 20 de ellas tienen 180 calorías y 4 gramos de proteínas. Y en las macadamias, 10 a 12, 200 calorías y 2 gramos de proteína. O sea, tiene más calorías que otra cosa. Más calorías que proteína. Y en la semilla del maní, 28 de ellas tiene 170 calorías, 7 gramos de proteínas. Las pecanas, 20 de ellas tienen 200 calorías, 3 gramos de proteínas. Las pinolias o pine nuts, 157 de ellas tienen 190 calorías, 4 gramos de proteínas. Y los pistachos, que nosotros hicimos un hummus de pistacho, pero no del pistacho tostado, sino del pistacho crudo. ¿Alguien llegó a probar una crema como verdosa que había en la mesa? ¿Sí? Eso era pistacho con tahini. Y el tahini es semilla de ajonjolí molida también. Esa era la combinación de los dos. Imagínense que no tenía 49 pistachos. Esa crema tenía más de 49 pistachos. Tenía más de 160 calorías. ¿Se puede entender? Entonces, cuando colocamos nosotros dos tazas para hacer la cantidad que hicimos. Y en una taza no hay 24. Hay 4 veces esa cantidad. ¿Se puede entender qué pidió Daniel? Daniel pidió una alimentación que lo ayudara a no lucir como los demás. Y lucía mejor. Porque en la semilla están las proteínas, pero también están las calorías. Y Daniel se veía mejor. No solamente más robusto, sino mejor. Y era importante esto. Porque si no, le cortaban la cabeza al eunuco, al jefe. Y 14 piezas de nueces, 190 calorías y 4 gramos de proteínas. Siempre me he maravillado y he pensado cosas porque en la iglesia dice un puñito de almendras. Y con el puñito de almendras nos desnutrimos. Y cuando una persona se desayuna con una fruta, no ha comido mucho. Porque hoy las frutas no tienen lo que las frutas que tenía Adán en el pasado. No tiene los mismos nutrientes. Yo quería mostrar algo antes de presentar. Aquí lo tengo. Voy a ver si sale. ¿Se puede ver? Bien. Mire acá, por favor. Mire aquí. Estos son los... Ese porcentaje es el valor diario. Daily value se llama, el valor diario. Y basado en 2,000 calorías en la dieta. Si usted se mantiene en 2,000, se queda en su peso estable. Pero si se pasa de ahí, va a ir aumentando de peso. Mira qué dice una manzana. Una manzana tiene 130 calorías. ¿Cuántas calorías? Y la manzana también tiene, deja ver si lo puedo mover para acá, ¿no? Mire, la manzana tiene, mire de proteína. ¿Cuánto tiene la manzana? Un solo gramo. ¿Lo puede ver? Tiene un gramo de proteínas. ¿Y cuánto de vitamina A? ¿Qué porcentaje tiene? 2%. ¿Cuánto le faltan? El 98%. No sé si me pueden entender. Si usted se come una manzana, tiene el 2% de la vitamina A. Entonces, ¿le falta mucha vitamina A todavía? Le falta el 98%. Por eso en la alimentación, hoy en día, y mire la banana contiene, por ejemplo, 110 calorías. Pero de la misma manera, los porcentajes son bajos. Y si usted se come dos bananas, ¿cuánto se ha comido? 220, 2 gramos de proteína, dos manzanas, 260 y 2 gramos de proteína. ¿Cuántas calorías van? Y si esto lo acompaña de semillas, entonces usted está adicionando más calorías y más nutrientes a la alimentación. Pero no tan solo eso. No hay en la alimentación actual, mire, ¿no? Los porcentajes, las peras, cuántas calorías tiene, los strawberries, el watermelon. Usted tendría que comer mucha cantidad para poder nutrir un cuerpo hoy en día. Para poder nutrir el cuerpo tendría que hacerlo, que consumir mucho. Mire de calcio y hierro, mire el porcentaje que hay, ¿ve? Vitamina C, calcio y hierro. Los porcentajes en la manzana, 8% de vitamina C, 2% de calcio y 2% de hierro. Por eso esta mañana había una pregunta, esta tarde, perdón, acerca de si usar suplementos, y dijimos que hay que usarlo porque diariamente no adquirimos los nutrientes. Cuando un cuerpo no adquiere los nutrientes, entonces el cuerpo empieza a emitir quejas en esas zonas de deficiencia. Y en esa zona de deficiencia el cuerpo empieza a emitir una queja X, una enfermedad. Nosotros tenemos la práctica de tomar extractos de vegetales y de frutas muchas veces. A veces hacemos extracto de piña completo. En la República Dominicana me desayunaba con una piña completa, con una papaya completa por la mañana. Ese era el desayuno. Y durante el día lo que hacía era tomar agua o tomar algún jugo o extracto de vegetal. Y con eso me sostenía todo el día, porque en un extracto de vegetal usted tiene... A veces, cuando se hace un vaso de 8 onzas, usted tendría que usar a veces dos plantas de lechuga completa, dos masas de lechuga, que yo sé que nadie se la va a comer sentado. Pero lo pasa por la máquina extractora, le mezcla un vegetal como zanahoria, le hablamos de sweet potato, porque aquí comieron sweet potato algunas personas, pensando que era zanahoria, y era sweet potato que estaban consumiendo hoy. Le dimos eso y le dimos calabaza también, cruda. Y la comieron. Pero si le decimos que se la va a comer cruda, no la quiere comer. Porque la mente está predestinada al hábito que adquirió durante toda la vida. De esta manera, hermanos, podemos nosotros tener todos los nutrientes que necesitamos para tener energía, para seguir bien, para no estar enfermos, para que el cuerpo no emita quejas en el diario vivir. Y eso lo hacemos con mucha frecuencia. Hoy en día a mi hija toma alrededor de 5 vasos de 8 onzas de jugos de vegetales o extracto de vegetales. 5 vasos. Mi hija tiene 15 años, pero le ha gustado porque se le ha limpiado el cutis y se le ha puesto el cutis sin espinas. Y a cualquier joven de 15 años que su cutis luzca bien, hace lo que sea. Y más si es mujer, Quiero hablarles de remedios. Esa era la portada del libro Influencias de la Botánica sobre las Enfermedades. Es un libro de investigaciones clínicas donde colocaron remedios naturales a prueba a ver qué hacían los pacientes. Y hay muchos que no están en el estudio porque no dieron los resultados que mucha gente ha encontrado en el mercadeo de los productos naturales, que a veces lo sobrevalúan, lo colocan allá como que es lo que sana todas las enfermedades. Y voy a hablar de un producto que sé que me van a escuchar en otros lugares antes de pasar a este tema, que es el cloruro de magnesio. ¿Lo ha escuchado esto? En el internet hay miles de páginas vendiendo cloruro de magnesio y todas hablan maravillas del cloruro. Todas hablan maravillas del cloruro. Dios dejó 8 remedios naturales. Dios dio 8 remedios. Dios no dio cloruro de magnesio. Dios no dio oxono. Dios no dio otra terapia. Dios dio 8 remedios simples para que el ser humano sea sanado. 8 remedios. Hice un estudio con el cloruro de magnesio y tengo los videos ahí. No los voy a mostrar porque no salen. Cuando traté de proyectar no salían en la pantalla. Pero tomé una sangre de un paciente porque yo estaba viendo unos pacientes que usaban cloruro. Y yo veo que la sangre estaba horrible, destruida, rota, despedazada, los glóbulos rojos. Y yo le decía, ¿qué tú estás haciendo? No, todo bien. Y yo tomo mi suplemento. Y digo, ¿qué suplemento tomo? Y me dijo que era el cloruro. Así que decidí tomar el cloruro que ella tomaba. Me di un poco de su cloruro. Y empecé a usar sangre de personas que salían sanas. Y cuando yo veía que la persona salía con la sangre bien... Yo le decía, yo quiero otra muestra, y le colocaba una gota de cloruro, la mezclaba con la sangre, y parecía la sangre como la señora que usaba cloruro, toda destruida. Y así empecé a usarlo. Lo que sucede es que cuando el cuerpo se siente en un estado de alarma, acelera todo, y entonces la persona dice, me da energía cuando me lo tomo. Pero esa energía puede ser peligrosa, porque es una energía de alarma en el cuerpo. Y muchas personas están haciendo mucho dinero con esto, con el cloruro de magnesio. Y si usted va, hay un científico, tiene un libro, yo tengo el libro del científico, que habla maravillas, y todo el que quiere vender algo, habla maravillas de eso. Y dice que ese producto sana el cáncer, la sinusitis, el pie de atleta. Bueno, ¿qué no sana eso? con ese producto no necesita de Jesús, porque solo lo toma y te sana todas las enfermedades. Entonces son productos milagreros que sustituyen la fe del cristiano y el cristiano se apoya en eso. No sé si le hice la historia de la hermana que había gastado más de $1,000 en Noni. ¿Se la hice? Esa hermana, le digo yo, que tiene que hacer tomar jugos verdes, y la hermana se va, me dice encantada, es que no me gustan los vegetales. Digo, bueno. Y se fue y nos regresó como por 6 meses. Y cuando llega a los 6 meses, llega con una risa muy grande. Y yo digo, ay, qué bien, qué bien. Y ella dice, vea mi sangre, véala, véala. Cuando la veo, peor que antes. Y se sintió triste, se enojó conmigo. Y yo le dije, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué esto estaba haciendo? No. Yo gasté más de $1,600 tomando Noni. Porque me dijeron que eso me iba a arreglar la sangre. Y está peor. Dije, por cuanto no te apoyaste en Dios. Y te apoyaste en un mercado de gente vendiendo cosas para hacer dinero. Por eso no recibiste la sanidad. Porque la sanidad no se compra con dinero. Y esa muestra la tuvo ¿quién? Naamán fue a pagar por el servicio y le dijeron que no. Que el servicio era humillación y sometimiento de la voluntad a la voluntad divina. Y cuando él practicó eso, entendió que había un Dios que habitaba en la iglesia. Sé que no hay otro Dios sino el que está aquí. Es el verdadero. Así que, hermanos, no confiemos. Los remedios son buenos, pero el que sana es Jesús. En influencia de la botánica sobre las enfermedades, para la ansiedad se da la cabacaba. La cabacaba es una planta, la voy a mostrar ahora, donde se usó para 58 pacientes que recibieron un extracto de cabacaba 3 veces por día, o se le dio un placebo, una sustancia que no hacía nada, por el periodo de 4 semanas. Y luego se le examinó mediante una escala que se hace para examinar el estado de ansiedad de las personas, la Hamilton, y se encontró que reducía la ansiedad, la cabacaba, y no tenía efectos adversos. O sea que la cabacaba sirve para la ansiedad. Otro remedio para la ansiedad fue el Panax Ginseng. Y por favor voy a repetir, el Panax Ginseng. No tome el Panax Ginseng que viene líquido. Tiene extracto alcohólico. El Panax Ginseng viene encapsulado hoy en día, pero tiene que decir Panax. Lo repito varias veces porque todos los otros ginseng tienen cafeína. El ginseng siberiano, el ginseng americano, el ginseng chino y el ginseng coreano tienen cafeína. Solo el Panax Ginseng no tiene cafeína. Por favor, ponga atención porque una vez hubo un incidente que una persona se tomó el Panax Ginseng, otro ginseng, y se puso nerviosa y dice que por poco yo la mato. Y es que no escuchamos. Es el Panax Ginseng, por favor. Dice que el Panax Ginseng se usó como ansiolítico, la raíz del Panax Ginseng, y se le dio un estudio experimental y la ansiedad dice que fue comparado con el efecto del diazepam. Sabe que el diazepam es muy fuerte, ¿eh? Así que el Panax Ginseng es comparado con ese efecto del diazepam. Se comparó con esos mismos efectos que induce el tomar diazepam. Las personas que no duermen se toman una pastilla de diazepam y quedan dormidos, pero a costa de dañar su hígado, y dañando su hígado dañan su mente a la vez. Para las aftas bucales, ¿conoce esto de aftas bucales? Se usó una planta llamada licorís. Eso viene así como DGL, licorís. Viene en forma de polvo, viene en frascos. Y se hizo este estudio. Se tomó a 20 pacientes que tenían aftas bucales o úlceras bucales en la boca. ¿Conocen esto? Una ulcerita que salen a veces dentro. 20 pacientes que tomaron una solución para enjuagarse la boca diluyendo 200 miligramos del polvo del DGL, licorice, lo disolvieron en 200 mililitros de agua tibia. 4 veces al día hicieron enjuagues y esto pasó. 15 de 20 pacientes recibieron el 75%, ¿no?, del beneficio, y 50-75 mejoraron el primer día y todos completamente mejoraron al tercer día de estar usándolo. Todos en completo, los 20 pacientes. El licorice lo venden también en unas especie como de gomitas, ¿no? Parece algo plástico como para chupar. Este fue el estudio del licorice. Para la aterosclerosis, ponga atención, la aterosclerosis y el endurecimiento de las arterias llenas de trombos por dentro y las venas también. Y la aterosclerosis, dice acá, véase también la enfermedad coronaria y arritmia cardíaca y cerebrovascular. Para la aterosclerosis se usó la alfalfa. La alfalfa se usó, se le dio por 3 semanas una dieta de 10 cucharaditas de alfalfa, de la semilla de alfalfa en polvo, y los niveles de colesterol declinaron en un 20%. ¿Oyó esto? No fue mucho, ¿verdad? Pero si un 20% sigue anotando, se comió alfalfa. ¿Conoce la alfalfa, no? La vende en el supermercado también, la puede cultivar usted. Y bajó el HDL y LDL en un 40%. Mejoró. Para la aterosclerosis también se usa las alcachofas, que le llaman cinara. En el Perú fabrican cápsulas de alcachofas para el colesterol y para el hígado también. Se usó en 30 pacientes 500 miligramos de cinarín o de alcachofas por 50 días y se demostró que los niveles del colesterol bajaron en un 20% y los triglicéridos bajaron en un 15%. Esas son las alcachofas. Entonces, ¿cuánto porcentaje tenemos? Un 20 de la alcachofa y un 15 de la alfalfa. ¿Estamos bien por ahora? ¿Tenemos cuánto entonces en total? Un 35% menos de colesterol. Para la aterosclerosis también se usó la bromelaína. La bromelaína viene de la piña. Y este es el estudio que les quiero mostrar porque yo uso mucha bromelaína en la consulta. Hay una combinación de cosas de la bromelaína, de efectos, que es la combinación fibrinolítica y antitrombótica. Esas dos propiedades de la bromelaína pareció ser efectiva en 2 escalas de pacientes cardíacos, donde mostró prácticamente una eliminación completa de la trombosis. Donde quiera que haya trombosis, coágulos sanguíneos, y eso que usted escuchó ahí, llamada fibrinolisis, las plaquetas, ¿no? Hay 3 tipos de coagulación en nuestra sangre. Una que se hace por la fibrina, que es por la plaqueta que la hace. Una que hace las plaquetas cuando se ponen en placas de ateroma, de plaquetas. Y otra que hacen los glóbulos rojos cuando se pegan en grupos y forman coágulos de glóbulos rojos. Y en los 3, la bromelina apareció ser efectiva. Otro estudio fue la aplicación cardiovascular de la bromelina, que se usó en pacientes que tenían angina de pecho, hipertensión o alta presión sanguínea y tromboflebitis, coágulos en las venas. Y la bromelina impidió la agregación de las plaquetas, tuvo un efecto antiangínico y promovió la fibrinolisis y relajó los vasos sanguíneos. Quiere decir que si el vaso sanguíneo está apretado así con la presión alta y lo relaja, la presión tiende a bajar. El otro efecto de la bromelaína se usó en 14 pacientes que tenían angina de pecho. Recibieron 1.000 a 1.400 miligramos diarios de la bromelaína y todos los síntomas desaparecieron entre 4 y 90 días dependiendo de la esclerosis coronaria. Pero los síntomas recurrieron después que la bromelina se descontinuó. ¿En qué se apoyaron ellos? En la bromelina. Hace buen efecto, ayuda a los pacientes cardíacos, pero cuando no se hace un cambio dietético correcto y se vuelve a la dieta pasada, entonces se sigue sufriendo de lo mismo. Pero cuando usted aplica un remedio de Dios acompañado de el estilo de vida del cielo, entonces el efecto es permanente, diferente a eso. Esa es la famosa piña y de ella sacan la bromelaína, la enzima. El otro estudio para la aterosclerosis fue usando cebolla y ajo, porque bajan el colesterol. Se usó el aceite crudo de cebolla en 34 pacientes que tenían alta presión y un aumento del colesterol en la sangre. Y ambos grupos, 20 pacientes de ellos con alta presión, se redujo la alta presión 25 milímetros de mercurio de la sistólica y 15 milímetros de mercurio de la diastólica. O sea que también su colesterol bajó entre un 7 y 33%, pero vamos a dejarlo en un 7%. Y eso lo hizo la cebolla y el ajo. Tenía cebolla y ajo la comida de hoy. Este es el efecto de usar cebolla y ajo, hermanos. El otro efecto, vieron que la cebolla y el ajo impedían que las plaquetas se agregaran y así evitaban el bloqueo a través de la producción de una sustancia llamada trombosano, que es la que produce los trombos de plaquetas. Así que la cebolla y el ajo impide que se peguen las plaquetas para las personas que tienen problemas de vasos sanguíneos y coagulación. Para la próstata, ahí vamos a hablar de los caballeros, para el aumento de la próstata benigno, para ese aumento de la próstata se usó el pigeon africanum. ¿Cómo que se dice, pastor? African pigeon. Bueno, eso está más complicado. Se usó en 18 pacientes que tenían un aumento prostático benigno, 18 pacientes que tenían inflamación crónica de la próstata y tenían problemas sexuales, dice que tenían también otro tipo de problemas. Usaron 200 miligramos diariamente por 60 días y todos los parámetros urinarios mejoraron cuando fueron investigados. Porque cuando la próstata aumenta de tamaño, se levanta mucho de noche a orinar y es pujando la orina para que sale y sale muy poquita cantidad. Así que también el comportamiento sexual se mejoró y mejoró también las hormonas sexuales y otras cosas mejoraron durante la noche. Vamos a hablar de eso, ¿no? Pero mejoraron. Me entendieron los caballeros, ¿no? Aquí, niños, no quiero dar explicación. Se puso en comparación el sao palmetto, tan famoso para la próstata, versus el pigeon africanum, con o sin aminoácido. Recuerda un aminoácido que mencionamos para la próstata que se llama glicina. 100 pacientes con grado 1, grado 2 de tumor prostático le dieron el pigeon africanum o la serenoa repens, que es el sao palmetto, y ambos se compararon, se le dio combinado o con aminoácido o sin aminoácido. Y ambos resultados del pigeon africanum y la serenoa repens fue bueno, o el sao palmetto, pero la combinación del pigeon africanum con aminoácido fue excelente. O sea que si usted pone el pigeon africanum más la glicina, entonces la próstata le va mucho mejor. Y les quiero decir, hermanos, que la próstata es lo más fácil de trabajar. Más fácil que el útero. Mucho más fácil. Cede más rápido al tratamiento, se desinflama más rápido. Inclusive los cánceres de la próstata son más fáciles de trabajar que el cáncer de útero. No sé por qué, pero por la fe, yo que lo quiero creer así. La candidiasis, se usó el berberine que viene en el Golden Seal. ¿Conoce el Golden Seal? A veces usted ha visto equinasa y Golden Seal mezclado. El Golden Seal ayuda en casos de candidiasis. Se usó el Golden Seal, que le llaman berberine. Y el Golden Seal se usó 10 a 25 microgramos por mililitro e inhibió el crecimiento de la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo muy famoso que aparece aproximadamente en 4 a 6 pacientes de cada 10 pacientes que yo veo. Y es un hongo que produce más de 50 síntomas diferentes. La candidiasis también se usó el ajo. Y la metación de ajo en 2 a 4% de la concentración se encontró eso era efectiva en candidiasis que tenían los pollos, ¿no? Y ayudó a eliminar el ajo exitosamente la cándida completamente. También para la candidiasis se usó un supositorio, que hoy no les recomiendo, el estudio arrojó algo interesante, de tea tree oil o el aceite de maleleuca, un árbol australiano. 28 pacientes que insertaron un supositorio en la vagina todas las noches, 28 pacientes, una semana después descontinuaron el tratamiento por la quemazón que le produjo, pero 30 días después, 21 de 28 pacientes mostró una completa recuperación del problema de candidiasis vaginal. Hay unos supositorios que son de ajo, que no son como el tea tree oil, que no causan esa quemazón. O sea, que se pueden usar. los venden en la tienda de productos naturales. Para las arritmias cardíacas, se usó el mismo remedio que se usó para la cándida, el Golden Seal. Y se le administró ese Golden Seal a 100 pacientes que tenían taquiarritmias ventriculares. De los ventrículos son las partes de abajo del corazón. El corazón tiene unas partes superiores que son aurículas, donde reciben la sangre y donde impulsa la sangre hacia afuera, se llaman ventrículos y son gruesos. Es la musculatura del corazón. Y se le dio en forma ambulatoria a estos pacientes por 24 a 48 horas y 62% de ellos tuvieron un 50% más de mejoría y bajó los latidos, que eran de 452 más o menos 421, bajaron por hora a 271 más o menos 352 y solamente por el uso del berberín. Si se usa la bromelina más el Golden Seal, es mucho más rápido el efecto sobre la arritmia cardíaca. Y vamos a mostrar otro remedio. Para la arritmia cardíaca se usó también el ajo y la cebolla. ¿Lo ve aquí arriba? Y el estudio mostró una reducción de la taquiarritmia o taquicardia ventricular y la fibrilación que se produce después que se ligan las arterias, empieza el corazón a ser inestable. Por eso todo paciente que operan del corazón le dan muchos medicamentos, porque después de ligar arterias y ponerle venas, no late igual el corazón. Pero se pueden restaurar las arterias tapadas totalmente. Para la arritmia cardíaca también se usó el Heart Thornberries. Este usted lo puede combinar con el Golden Seal y con la bromelina para todo paciente que sufre del corazón, que tenga alta presión, que tenga problemas de taquicardias. Usted puede usar Golden Seal, la bromelina y el Heart Thornberries. El Heart Thornberries se usó en extracto. En Europa está como si fuera una medicina. 120 a 200 miligramos, a 240 tres veces al día, o 240 o 480 miligramos diarios. Y ese Heart Thornberries, en esa preparación que se usó para pacientes con enfermedad cardíaca que incluía angina de pecho y fallo cardíaco congestivo, o tenían arritmias cardíacas o falta de ritmo en el corazón, y ellos experimentaron los siguientes efectos. Usando el Heart Thornberry incrementó el flujo de la arteria coronaria, bajó la presión arterial e incrementó el flujo de sangre periférico en el corazón y decreció el gasto cardíaco y mejoró la contracción del músculo cardíaco. ¿Es bueno el Heart Thornberries? Entonces, usted pone Heart Thornberries, pone Golden Seal y pone bromelina, y la bromelaína impide que las plaquetas se peguen, que hayan coágulos sanguíneos y baja la presión arterial. El Golden Seal elimina un poco las arritmias y el Heart Thornberries completa el trabajo sobre el corazón. Puede ser que usted encuentre un suplemento que tenga esas tres cosas juntas. Lo puede encontrar. Hoy en día, después de los estudios, se ha hecho mucho. Para las cataratas, ¿qué se usa para las cataratas, hermana? Se usa el bilberry. Es bueno, ¿verdad? ¿Le ayudó? Mucho le ayudó. Así es, se usó bilberry en extracto con vitamina E para parar la progresión de las cataratas y la detuvo en 97% de 50 pacientes. Es bueno entonces, ¿no? No curó las cataratas, detuvo las cataratas, su progresión, en 97%. Para la enfermedad cerebrovascular, ¿sabe lo que es la cerebrovascular del cerebro, no? La circulación cerebral. Se usó el ginkgo biloba. Ginkgo biloba. El ginkgo biloba, en extracto, está registrado en Alemania y en Francia para la enfermedad cerebrovascular. Y se ha prescrito entre Alemania y Francia en 1989, más de 100.000 médicos dieron 10 millones de prescripciones de ginkgo biloba. Prescripciones médicas. En Alemania y Francia es una droga. Le da a una persona un stroke, le dan ginkgo biloba. Así que cada persona que usted vea que le haya dado un derrame cerebral, se le da ginkgo biloba y eso le ayuda a que no le vuelva a repetir otra vez. Y el árbol del gico biloba rodea a todo mundo. ¿Lo conoce? Esas hojitas se ven. ¿La han visto acá en los parques? Para la demencia, deben tomar ginkgo biloba. 18 pacientes que tenían 69.3 años de edad. 69 años, punto 3 meses, ¿no? Le dieron 320 a 600 miligramos de ginkgo biloba en extracto en una dosis única. Y después de una dosis de ginkgo biloba en extracto, el punto de procesar la información mejoró rápidamente con una sola dosis de ginkgo biloba y tenía 69 años de edad. ¿Se puede hacer? Para la depresión también se usó el ginkgo biloba. ¿Por qué hace el ginkgo biloba? Aumenta el flujo de sangre en el cerebro y mejora la circulación cerebral y aumenta el oxígeno. ¿Y qué puede quitar? Muchas cosas. Y mejora entonces la claridad del pensamiento. El ginkgo biloba se usó porque cambios químicos en la corteza cerebral se pueden producir y con el ginkgo biloba hay un efecto antidepresivo. Para la diabetes, para todo aquel que tiene sangre dulce, se usó en 5 pacientes que tenían diabetes tipo 2 el aloe vera o la sábila y la glucosa bajó de 273 a 151. ¿Bajó bien? ¿Qué cantidad de sábila era esto? Media cucharadita. Si coloca 3, ¿qué pasa? Baja más. Entonces tenemos para la diabetes el aloe vera, la sábila. Y también se puede usar el nopal. El nopal se usa también para esto. No asado, crudo. La sábila. Para la diabetes mellitus se usó también el fenugreco. ¿Conoce el fenugreco? El fenugreco también se usó porque ayudó a normalizar en perros diabéticos, reduciendo después de las comidas los niveles de glucosa, de glucagón, y una sustancia llamada somatostatina y la insulina en perros diabéticos en laboratorio. Otro remedio de la diabetes es el ajo y la cebolla, que se usó para la aterosclerosis. ¿Recuerdan esto? Se usó para la aterosclerosis, para el colesterol. Y el ajo y la cebolla bajan el azúcar en la sangre. Y se usó en un estudio experimental el alicín, que es ajo. Y los niveles de azúcar compitieron con los niveles de insulina. Y eso incrementó la insulina libre. Y si se usó ajo y cebolla y sube la producción de insulina, eso es buenísimo para los diabéticos. Porque si hay insulina, hay menos azúcar en la sangre. Otro estudio que hicieron con diabéticos fue el uso de la cebolla en 3 pacientes diabéticos donde impidió que después de las comidas subiera los niveles de azúcar. Y también se usó por 4 horas un estudio en 6 pacientes normales donde se le administró la cebolla oralmente y los niveles de azúcar bajaron e incrementaron los niveles de insulina en estos pacientes. Otro estudio para la diabetes. ¿Cuántos remedios tenemos para la diabetes ahora? Sábila, ajo y cebolla. ¿Y qué otra cosa? Y fenugreco. ¿Y el nopal? Otro más. La ginema silvestre. La ginema silvestre se usó en 400 miligramos en 18 a 20 meses a 22 pacientes de diabetes tipo 2. Y la ginema silvestre, que esa que usted ve ahí, redujo los niveles de azúcar, también de la hemoglobina glicosada, los redujo los niveles y aumentó los niveles de insulina, los incrementó. Que eso es lo que todo paciente diabético necesita, que su páncreas produzca insulina. Para la diabetes, ¿cuántos remedios hay para la diabetes? Es que hay mucha gente dulce. Se usó el bitter melon, que lo venden en el mercado de frutas y vegetales acá. Ayer lo vi. Lo vi aquí en Armenian. Super King. Ahí los vi. Es bien amargo, pero se hacen platos con él y se hace jugo también. Diabetes tipo 2, se usó 5 gramos de el bitter melon seco, melón amargo, y se le diluyó en 100 mililitros de solución acuosa Y pasó algo interesante. Los niveles de la hemoglobina glicosada bajaron después de 3 semanas de 8.37 a 6.95. Y es muy bueno que vayan bajando, porque cuando bajan a menos de 4, ya no hay que usar tratamiento con el paciente, sino solamente una dieta. Y eso sería lo ideal. Este es el Viremelon, ¿lo conocen? Ese es el Viremelon. Parece un pepino bien arrugado. ¿Ah? Sí, ese es un pepino chino. Sí. Para la diabetes mielitus, seguimos con diabetes, Se usó el Burdock Root. ¿Conoce el Burdock? Lo voy a mostrar ahora. Parece, es una raíz, ¿no? Una raíz más o menos de ese grueso, larga, que lo venden los chinos. Usted la pela y con un rallador la raya en tirillas finas y la puede incluir en las ensaladas. Hay una ensalada de Burdock. Cuando yo regrese le vamos a hacer una para envenenarlos a todos. No, para que se mejoren. Se usó el burdo, el diente de león, la raíz del diente de león y las alcachofas de Jerusalén, el Jerusalem Artichokes. Y eso, les voy a mostrar la fotografía porque eso fue beneficioso para bajar el azúcar en la sangre. Ese es el burdock. Esa es la flor del burdock, que la puede ver en los montes acá. Ese es el diente de león y esa es su raíz. Y esas son las alcachofas de Jerusalén. Las alcachofas de Jerusalén son un poco caras. Si usted compra un paquetito, les recomiendo lo que me dijo un chino, que es la siembra en la casa, en un tarro, y se producen muchas, saca una cuanta cepa, la pasa a otro tarro y va sembrando en lugares y siempre tiene el Jerusalem Artichokes o las alcachofas de Jerusalén. Eso se come como si fuera una papa. Se come igual, de igual manera. Para la hipertensión o alta presión sanguínea, se usó el ajo y la cebolla. ¿Recuerdan? Se le dio a 20 pacientes voluntarios que tenían alta presión. Y sucedió que durante la administración del ajo, la presión bajó de estos pacientes. El Harton Berry se usó también para la hipertensión arterial. Ya lo mencionamos hace un momentito, donde experimentaron los siguientes síntomas cuando usaron el Harton Berry. Se experimentó un incremento, decreció la presión arterial, como dice acá. Después experimentó un incremento de la arteria coronaria y experimentó también un flujo periférico del corazón y bajó el gasto cardíaco y mejoró la contractilidad del músculo cardíaco. Para la hipertensión, se usó también la administración, no, esto es para la inflamación, perdón, inflammation. Para la inflamación se usó algo que mencioné hoy, temprano. El efecto antiinflamatorio de 9 drogas, incluyendo la aspirina, fueron comparados al tratamiento experimental donde le produjeron edema a ratones de laboratorio, inflamación. Y la bromelina fue encontrado el agente más potente como antiinflamatorio. Y la bromelina viene de la piña. Es bueno Dios, Muy bueno. Si es diabético, no les recomiendo que consuma extractos de piña. Pero si no es diabético, yo cuando tengo un paciente no diabético, tiene problemas cardíacos, que tiene muchos trombos, yo le digo, vaya tomando extracto de jugo, ¿no? De la piña. Y se pasa el día tomando 3 y 4 vasos. Y hay que ver el efecto en 2 semanas de ese jugo o extracto de piña. Es maravilloso. Usted tiene que ver la sangre antes y después para que la pueda observar. Para la menopausia. Para la menopausia, para estos síntomas, se usó el Black Cohosh, como le mencioné anteriormente. ¿Y qué otro remedio le dimos? Además del Black Cohosh. El aceite de la primura, el Evening Primrose Oil. ¿Y qué otro remedio? El Don Quai. Bien, dice que 110 mujeres menopáusicas fueron tratadas con esa sustancia que viene del Black Cohosh. Y después de 8 semanas de tratamientos, la hormona luteinizante, que es la hormona que produce óvulo, no, la hormona, perdón, la hormona luteinizante, la del útero, y no la que estimula el folículo a producir óvulos, se redujeron significativamente. Porque casi siempre los estrógenos lo que hacen es que forzan al ovario a trabajar, y cuando el ovario ya terminó su producción de óvulos, cuando es forzado, sus células son mutadas y produce cáncer, aunque sea estrógenos de la soya. Produce cáncer en el útero y en los ovarios.